La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo se han levantado en este lunes 21 de agosto? Va a seguir haciendo mucho calor. Si pensaban que lo del fin de semana iba a dar una tregua, pues no. Vamos a venir sufriendo unas temperaturas a lo largo de la semana más o menos igual que las del fin de semana. Temperaturas significativamente altas en la vertiente atlántica peninsular, Alto Ebro y en Canarias. Las máximas van a rondar en estos puntos los 40 grados. El viento va a soplar fuerte en la zona del Estrecho y en las islas occidentales de Canarias. En el resto, sin cambios. Pues eso, que mucho calor y paciencia. Esto es Herrera en COPE. La agenda de este lunes 21 de agosto viene marcada por lo que viene siendo la noticia de los últimos días. Los atentados de Cambrils y Barcelona, que podrían haber sido aún peor de lo que se vivió el pasado jueves en estas dos ciudades y de lo que están viviendo quienes aún se recuperan de las heridas o lloran a los muertos. Este mediodía se reúne el pacto antiterrorista, nacido en 2015 del acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas, PP y PSOE, a raíz de los atentados yihadistas contra la revista satírica Charlie Hebdo en París. Lo impulsó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente Rajoy recogió el guante. Después se sumaron el resto de fuerzas políticas, salvo los de siempre, que hoy van a asistir de oyentes. Podemos, el PDeCAT, Esquerra Republicana y el PNV. Además, la Generalitat reúne al gabinete antiterrorista para perfilar qué medidas adicionales de seguridad se pueden tomar. Interior ha mantenido el nivel 4 de alerta antiterrorista. Nivel 5 es el que llevaría a los militares a patrullar las calles. Es lo que ha hecho, por ejemplo, pues Francia, en París, por ejemplo. Aquí se mantiene por el momento el nivel 4 de alerta antiterrorista mientras avanza la investigación, aunque sigue habiendo muchas incógnitas. La policía investiga las posibles conexiones internacionales entre el presunto cabecilla de la célula terrorista, el imán de Ripoll, y este grupo que lideraba. El presunto cerebro de la masacre, Abdelbaki Es-Sati, había viajado en los últimos años a Marruecos, a Bélgica y a Francia. El pasado año, incluso entre enero y marzo, vivió en la localidad de Billboard, cerca de Bruselas, un enclave en el que en los últimos años se ha librado una dura batalla contra la radicalización, contra la exportación de terroristas a Siria e Irak. Abdelbaki fue allí a pedir trabajo, habló con el imán de Billboard, y entonces se solicitó a este individuo que acreditara que estaba limpio de antecedentes penales. Y fue ese momento en el que ya se le pierde la pista. Y es que el imán de Ripoll no tenía un pasado limpio. 4 años en la cárcel de Castellón por tráfico de drogas y allí entabló una relación de amistad con un condenado por participar en los atentados del 11M, los atentados de Atocha. También había estado implicado en la operación Chacal, en la que en 2006 se detuvo a 5 islamistas que reclutaban terroristas en Vilanova y la Geltrú. Y es este individuo al que la policía señala como líder de esta célula de 12 jóvenes marroquíes con lazos familiares entre sí. No se descarta que el imán de Ripoll sea uno de los fallecidos en la casa de Alcanar. Es lo que comentaba el jefe de los Mossos, Trapero.
Una persona es quien nos falta. Les hemos dicho también que había 3 personas que estaban en búsqueda y captura. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la precisión de quién es la persona que nos falta. Pero podemos pensar que 2 están muertos, es decir, de esos 3 en búsqueda y captura, probablemente 2, o casi con total seguridad, 2 están muertos.
Y uno de esos fallecidos sería el imán Ripoll. Se busca al terrorista de la furgoneta de las Ramblas. Otros 5 terroristas fueron abatidos por los Mossos de Escuadra cuando intentaban acuchillar a personas en el paseo marítimo de Cambrils. Y otros 4 están detenidos y van a pasar a disposición judicial. Van a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en las próximas horas. El origen de todo está en Alcanar, una fábrica de bombas. Querían atentar a lo grande, repetir un 11M, de hecho, seguían el mismo patrón. Pero una explosión lo precipitó todo, tuvieron que poner en marcha el plan B. Surgen algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo estos individuos se pudieron estar yendo y viniendo a esa casa durante meses? Una casa ocupada, como habían denunciado los vecinos, se veía el trasiego, pero nadie se interesó por lo que allí pasaba. ¿Y cómo no se sospechó nada? Tampoco la misma noche en la que explotó, en la que salió todo por los aires, que lo contábamos aquí en Herrera en Cope a primera hora de la mañana del jueves, ¿cómo no se sospechó de que ahí había algo más? Había más de 100 bombonas, debutaron y explosivos tenían estos individuos para la fabricación de esas bombas. ¿O cómo nadie seguía la pista del imán de Ripoll con el pasado que tiene este individuo o que tenía? ¿O por qué no había volardos en una ciudad como Barcelona, en una zona como las Ramblas, tan transitada y como había recomendado Interior y como se ha hecho en otras muchas ciudades, como es el caso de Madrid? El riesgo cero no existe. Los atentados del 11M en 2004, desde entonces, las fuerzas de seguridad del Estado habían desarticulado células similares a las de Ripoll. Estaba claro que España está en el punto de mira del terrorismo islamista, España y el resto del mundo occidental. Y además porque el Daesh está cada vez más debilitado en países como Irak y Siria, donde va perdiendo terreno en su conquista. Y por ello buscan el impacto, ¿no?, internacional con los atentados de esta naturaleza, con lobos solitarios o con células terroristas como la de Ripoll. Y con terroristas cada vez más jóvenes, más manipulables. El riesgo cero no existe, pero está claro que hay que preguntarse qué ha podido fallar y si la coordinación ha sido la esperada. Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra, cree que sí, que la coordinación ha estado bien.
La investigación policial colabora, como saben, además de la Guardia Urbana, con los que desde el primer momento, sobre todo en las funciones de prevención en el dispositivo Gavia, pues hemos estado trabajando de primera mano, digamos, pues también colaboran en la investigación los dos cuerpos de policía del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, desde el primer momento.
Ha sido un fin de semana también de homenajes a las víctimas de este brutal atentado, 15 muertos, más de 100 heridos. Ayer la Basílica de la Sagrada Familia acogía una misa solemne que contó con la presencia de los reyes y los más altos representantes de las administraciones, con el presidente Rajoy a la cabeza, así como 1.800 ciudadanos.
Estar presente, como iglesia, como sociedad, como pueblo también, acompañando esto que ha pasado, ha sido tremendo.
Todos los mensajes han estado muy correctos, muy bien. Y con mucha paz, yo salgo con mucha paz.
La unión de todos, por la unión de todas las culturas, de todas las naciones, de todas las creencias.
Con el corazón así un poquito encogido y que no vuelva a pasar, que Dios nos proteja y no nos vuelva a pasar.
Ofició el cardenal y arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella.
Todos unidos por un objetivo común, la paz, el respeto, la convivencia fraterna, el amor solidario. Sí, hermanos, la unión nos hace fuertes. La división nos corroe y nos destruye.
Ha sido un fin de semana de homenajes y también de momentos lamentables, como los que ha dejado el consejero de Interior de la Generalitat, diferenciando entre víctimas españolas o catalanas, o los guiños de la Generalitat, asegurando que los atentados no frenan el desafío independentista, o la CUP, diciendo que el próximo sábado, este sábado, no van a acudir a la manifestación contra el terrorismo si la encabeza el rey. Bueno, aunque eso es lo de menos, si no quieren estar, pues que no estén, ¿no? Pero además acusan al rey Felipe VI de financiar el terrorismo por firmar acuerdos o tener relaciones con Arabia Saudí. Ha pedido el presidente de la Generalitat a los de la CUP que rectifique, pero claro, pocas lecciones pueden dar algunos que son quienes han puesto en manos de esta minoría anticapitalista y antisistema el gobierno de una comunidad autónoma como es la de Cataluña. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Maniobras militares.
Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos inician sus maniobras anuales en un momento marcado por la reciente escalada de tensión entre Pyongyang y Washington. Participan menos efectivos que el año pasado. Corea del Norte advirtió la semana pasada que las maniobras tendrían consecuencias catastróficas.
Colisión naval.
Los equipos de rescate se afanan en la búsqueda de 10 marineros de un destructor estadounidense desaparecidos tras colisionar con un barco mercante al este de la costa de Singapur. El navío se dirigía al país del sudeste asiático después de realizar patrullas de rutina en el mar de China Meridional.
Seccionada.
Una mujer muere tras fallar el montacargas del hospital sevillano de Balme. La paciente acababa de dar a luz y se le trasladaba de planta. El elevador inició su marcha sin que la camilla hubiera entrado completamente.
Adiós a un mito.
La actriz y cantante Nati Mistral muere a los 88 años de edad en Madrid. Mistral fue ingresada el pasado 27 de octubre de 2016 en estado muy grave tras sufrir un derrame cerebral. Sus restos serán incinerados hoy en la localidad madrileña del Escorial.
Y en deportes arranca la Liga.
El Real Madrid es el primer líder de la competición doméstica tras vencer por 0-3 al Deportivo de La Coruña. El Barça también ganó al Betis por 2-0. Hoy se juegan dos partidos más, Levante-Villarreal y Málaga-Eibar.
Herrera en COPE. Estar informado.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo. Moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, preside hoy la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, una reunión en la que se va a informar a los partidos de la situación tras los atentados de Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita es al mediodía en el Ministerio del Interior. La convocatoria, encabezada por Juan Ignacio Zoido, debe servir para exhibir el cierre de filas de los partidos políticos ante los atentados de Barcelona y Cambrils, aunque el grado de implicación de Podemos despunta como una astilla, pues seguirá participando en el pacto antiyihadista como observador, no como miembro. El partido de Pablo Iglesias viene viéndose en la tesitura de exhibir un sensible mensaje de unidad y solidaridad en un momento en el que está fuera del consenso antiterrorista de las principales fuerzas. Partidos como PDeCAT, Esquerra y PNV, que no han acudido nunca, han anunciado su presencia en una reunión en la que el ministro del Interior detallará la apuesta por mantener el nivel de alerta 4, pero reforzando las medidas de seguridad.
Y la Generalidad reúne a su gabinete antiterrorista para perfilar medidas adicionales de seguridad tras los atentados de Barcelona y Cambrils, en una jornada en la que los Mossos van a proseguir con la investigación para tratar de detener al sospechoso huido. COPE en Barcelona, Andrea Guerrero, buenos días.
Buenos días. Sí, la novedad es que esta madrugada los Mossos de Escuadra han llevado a cabo dos nuevos registros en Ripoll, en el barrio de Sant Pere. Los Mossos buscan información vinculada con la célula terrorista que realizó los atentados el pasado jueves, así como alguna pista que les ayude a encontrar a Junts Abayacub, el presunto autor del atropello masivo en la Rambla. Abayacub es el único yihadista que de momento sigue huido.
La vida es un camino por el que transitamos con nuestros aciertos y nuestros errores. Dicen los que saben que no hay que temer a los errores porque de ellos también se aprende. Pero para eso, para aprender de ellos, es fundamental que los errores sean nuestros. Lo peor en esta vida es cometer equivocaciones ajenas. Y eso es precisamente lo que Fernando Álvarez ha evitado este fin de semana en el Mundial de Natación para Veteranos. Este español, que pertenece al Club Natación Cádiz, ha demostrado no solo que es veterano, sino que tiene muy claro cómo quiere transitar por la vida. Conmocionado por los atentados del pasado jueves en Barcelona, Fernando pidió a los organizadores del Mundial de Budapest que se hiciera un minuto de silencio en honor a las víctimas. Sin embargo, la respuesta de la organización no pudo ser más fría. No tenemos ni un minuto que perder. Un mundial de veteranos, un campeonato menor, y resulta que no tenían 60 segundos para acordarse del centenar de heridos ni de los 15 muertos, entre ellos 5 niños. Pues ahí es donde Fernando decidió seguir su propio camino, que en este caso consistió, curiosamente, en no ir a ningún sitio. Cuando dieron la señal de salida en la prueba de 200 braza, Fernando se quedó parado en el trampolín, según sus propias palabras, como cuando mandan firmes en la mili. El resto de competidores comenzaron a nadar y él no le siguió hasta pasado un minuto. Ni qué decir tiene que quedó el último, pero según él, sintió más cosas que ganando todos los oros del mundo. Fue el acierto de un español campeón en dignidad.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE. Existen. Oh, sí. Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Donald Trump termina sus vacaciones y se prepara para un intenso mes de septiembre con asuntos importantes encima de la mesa, entre ellos la reforma sanitaria o los presupuestos del año que viene. Informa desde Nueva York Carolina Martín. Buenos días.
Buenos días. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a Washington después de trabajar duro, según ha dicho en Twitter, tras pasar dos semanas de vacaciones de trabajo en su club de golf en New Jersey. Tras unas tumultuosas semanas en el ala oeste, entre dimisiones, ceses y polémicas declaraciones, Donald Trump retoma la agenda que quedó abierta en el Congreso a principios de agosto. Desde la anunciada reforma fiscal que prometió en campaña hasta los nuevos pasos a dar por el fallido intento de derogar la ley sanitaria de Obama. También tendrá que trabajar en la aprobación del presupuesto del próximo año, en el que espera contar con fondos para construir el muro con México. Lo más inmediato para este nuevo curso, sin embargo, es la estrategia en Afganistán, que prevé anunciar esta misma noche.
Y en Bruselas, el Ministerio de Agricultura se reúne hoy con la Delegación de Productores y Pequeños Empresarios del sector avícola. Reclaman ayudas tras la crisis de los huevos contaminados por fipronil. Desde Bruselas, Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días. Las primeras compensaciones propuestas la semana pasada por el gobierno belga no son suficientes, según claman desde el sector. Además, los productores se quejan de que llegarán demasiado tarde, puesto que la mayor parte de las ayudas se basa en rebajas fiscales, que solo se materializarán a finales de año, lo que supone un serio riesgo para la veintena de granjas avícolas que permanecen bloqueadas y que se gastan al día una media de 1.200 euros solo en dar de comer a las gallinas. Este lunes se intentará acercar posturas para obtener indemnizaciones y representantes del gobierno belga también se reunirán con productores de derivados, principalmente marcas de galletas, preocupadas por ver sus nombres asociadas al fipronil. El sector también espera más respuestas por parte de la Comisión Europea para afrontar esta crisis de los huevos contaminados, aunque la reunión de ministros de países afectados no se celebrará hasta el próximo 26 de septiembre.
Y en deportes, el Real Madrid arranca la Liga. ¿Cómo la terminó Carlos Sevillano? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, arranca como líder, como acabó la temporada pasada. Los de Zidane vencieron 0-3 al Depor. Bale, Casemiro y Kroos fueron los encargados de marcar en un partido en el que de nuevo acabó Ramos expulsado por doble amarilla. Ante dos acciones, ante Char y ante Borja Valle. Antes, el Barcelona ganó 2-0 con goles en propia puerta de Tosca. En un partido también cómodo para los de Valverde y con segundo gol de Sergi Roberto ante el Betis. Este fin de semana han empatado Atlético, Sevilla y Athletic. El sábado el Athletic de Madrid salvó un punto en Girona, en Montilivi, gracias a un gran partido de Black. Hoy se completa la jornada con el Levante, Villarreal y Málaga Ibar, pero lo que queremos destacar es en tenis. Menos de una hora necesitó ayer Garbiñe Muguruza para barrer de la pista a Simona Halep en dos sets, 6-1 y 6-0, para ganar el torneo de Cincinnati. La rumana acabó desesperada y rendida. La hispano-venezolana se coloca número 3 del mundo a una semana de empezar el US Open. Hoy, Rafa Nadal se estrena como número 1 y ayer la tenista española estuvo en los micrófonos de Tiempo de Juego para hablar con Juanma Castaño de la posibilidad de que salgan tanto ella como Rafa del Abierto de Estados Unidos como número 1 del mundo.
A ver, sería muy fuerte.
Claro.
Es que sería momentazo, en plan, es increíble que eso pase, que sean dos españoles además.
Pues... Garbiñe, que gana su quinto torneo como profesional en dos días consecutivos, ha pasado por encima de las dos primeras tenistas en un escalafón con una autoridad deslumbrante. El lunes que viene empieza el US Open y Muguruza, si sigue en esta línea, parte como clara favorita para coronarse como campeona con tan solo 23 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Marta Ruiz. ¿Cómo llevan este lunes 21 de agosto? Va a seguir haciendo bastante calor, especialmente si se encuentran en la vertiente atlántica peninsular, Alto Ebro, en Canarias. Las temperaturas pueden rozar en estos puntos los 40 grados. Va a hacer viento fuerte en la zona del estrecho y en las islas occidentales de Canarias. En el resto del país, sin cambio. Sobre la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils, lo último es que la policía busca posibles conexiones internacionales entre la célula terrorista de Ripoll y el presunto cabecilla, el imán de Ripoll, que se baraja que es quien podía estar al frente de estos individuos. Además, se han llevado a cabo dos registros en Ripoll la pasada madrugada por parte de los Mossos de Escuadra. Hay reunión del pacto antiyihadista este mediodía con algunos partidos políticos como oyentes, los de siempre, Podemos, PNV, PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña, que no se han suscrito, que no han suscrito todavía este pacto, y además hay gabinete antiterrorista convocado en la Generalitat para ver qué medidas adicionales de seguridad se pueden tomar. Y sobre el caso de Juana Rivas, de nuevo la madre que permanece en busca y captura con sus dos hijos por no haberlos entregado a su ex pareja que cumplió una condena por maltrato, tiene cita otra vez ante el juez junto a su ex marido para tratar la situación de los menores. Bueno, el caso de Juana Rivas es el caso, parece, de nunca acabar. Repasamos más asuntos en titulares. Una mujer muere en un hospital de Sevilla debido al fallo de un ascensor.
La mujer de 25 años acababa de dar a luz en el Hospital Virgen de Valme cuando estaba siendo trasladada en camilla a otra planta para recuperarse de la cesárea a la que había sido sometida. El ascensor se puso en marcha y le atrapó la cabeza. Se investigan las causas.
Continúa la búsqueda del niño desaparecido en un río de Valencia.
El crío de 11 años fue visto por última vez el sábado por la tarde cuando jugaba con una colchoneta por el río Cabriel en la localidad valenciana de Venta del Moro. El menor iba con un grupo y se lanzó al agua en un lugar especialmente peligroso.
La cantante y actriz Nati Mistral muere en Madrid a los 88 años.
Nati Mistral fue un referente del teatro español y dominó todos los géneros, desde el drama hasta la revista. Entre otros galardones, contaba con el Premio Nacional de Teatro o la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Un derrame cerebral sufrido la semana pasada ha acabado con su vida.
El mundo del espectáculo también llora la muerte de Jerry Lewis.
El cómico estadounidense fue uno de los pioneros de la televisión de los años 50 y formó pareja de éxito con Dean Martin, en la que Lewis interpretaba el papel de bobo en contraposición al galán. Será recordado por películas como El profesor chiflado o El rey de la comedia.
Y en deportes, primera jornada de Liga.
El Real Madrid es el primer líder gracias a su victoria frente al Depor por 0-3. El Barcelona se impuso en casa al Betis por 2-0. En tenis, Garbiñe Muguruza se proclama campeona en el Open de Cincinnati, lo que le acerca al número uno mundial. Y en fútbol femenino, España campeona de Europa sub-19.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo siguiente es la imagen de Luis del Val. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. No he oído a nadie recitar a García Lorca como lo hacía ella. Paladeaba las palabras, estrujaba el concepto en sus labios y te ofrecía un zumo de sonidos que te acariciaba los oídos. Y de otro poeta mal llamado menor, Rafael de León, parecía que había asistido a su creación porque había tal simbiosis entre la letra y la interpretación que cuando recitaba profecía escrita para una voz masculina, le proporcionaba tal veracidad que cuando en la cuarteta final decía: porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido, con eso tengo bastante. La guapísima Nati Mistral, aunque fuera vestida con bata de cola, parecía ese macho digno en el olvido que pone orgullo para esconder el sufriente abandono. Los amores con Tony Leblanc iban a buen puerto, que hasta Lola Flores les dio un anticipado regalo de boda en forma de una vajilla. Pero se rompió la boda antes que los platos, y Nati Mistral se fue a Alemania y a México y a Argentina. Esperó durante muchos meses en el Slava a todos los que la quisieron aplaudir. Y en una sustitución apareció por allí una tal Concha Velasco, que aprovechó la oportunidad para iniciar otra fulgurante carrera. Nati Mistral pasaba de la copla al bolero, del bolero a la comedia y de la comedia al drama, para hacer una marigaila en divinas palabras que le hubiera hecho llorar de emoción a su autor, a don Ramón María del Valle Inclán. Vivió la guerra civil en Madrid, en el barrio de La Paloma, en unos años en que La Paloma de la Paz dio paso a los cuervos de la guerra, y vio tantos paseos de gente que se llevaban a fusilar, que se hizo de derechas, cosa que manifestaba sin ningún recato cualquiera que fuese el ambiente. La última nota que me envió la escribió una amiga, porque los dedos ya no le obedecían, y la guardo, pero lo mejor que guardo es la imagen de esa frente lisa, despejada de los cabellos que han huido hacia atrás, asustados de tanta energía, y de esa mirada penetrante, ese espéculo que desde fuera te examina los almarios de las emociones, siempre digna, elegantemente castiza, noble en cualquier género, sincera en cualquier lugar, siempre grande, siempre Nati Mistral. Y como diría el poeta, con eso tengo bastante.
Cara morena, y se oye a cada paso la voz de un hombre.
La voz de un hombre, la de Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a repasar la prensa de este día. Hoy empieza a sumar en los periódicos las divisiones políticas que han provocado los atentados de Cataluña. Indigna especialmente, Sergio, la utilización de la desgracia con fines soberanistas.
Sí, la principal plataforma separatista pidió que no se usaran banderas españolas para rendir homenaje a las víctimas. La CUP no quiere que el rey vaya a la manifestación del sábado. Y a pesar de los errores cometidos, algunos hablan de los Mossos d'Esquadra como la gran policía de un futuro Estado independiente. Pues dice ABC que las pruebas de la obsesión por segregar abundan hasta la náusea. Si las autoridades catalanas quieren manipular la tragedia y copar todo el protagonismo internacional, deberían ser coherentes y contestar también a la pregunta del ministro del Interior italiano de por qué no se instalaron bolardos en las Ramblas. Y aquí Juan Manuel de Prada no se muerde la lengua. Es la hoja de ruta del soberanismo la que aconsejó abrir las puertas a los musulmanes y cerrárselas a los hispanoamericanos solo para que en Cataluña no se hablara tanto en castellano. Es el soberanismo el que no escucha los consejos del Ministerio del Interior. Y es el soberanismo el que destituye mandos por lacayos sin experiencia policial alguna. El Mundo también lo tiene claro cuando califica a los separatistas de desquiciados, mientras Ricardo Fernández Colmenero reflexiona sobre eso de diferenciar entre víctimas catalanas y víctimas con pasaporte español. Si identificar a una víctima es una tarea complicada, ya no te digo autonomizarla o nacionalizarla. Lo fácil es, dice, utilizarla. Y así pasamos a La Razón. Este diario lamenta que los nacionalistas catalanes y Podemos solo acudan al pacto antiterrorista como meros observadores. Es una mala coartada para salvar la cara, lo que no conseguirán con patrañas como eso de que el pacto solo busca recortar las libertades en nuestro país. Fernando Rayón añade que la división corroe, y eso es lo que quieren precisamente los radicales. Por eso, en su editorial de hoy, El País pide a la antigua Convergencia que rechace a la CUP, porque le convierte en rehén del extremismo. ¿Cómo será la cosa que hasta el ex juez Baltasar Garzón escribe hoy en El País para pedir a los políticos que se den la mano? No está bien, dice, que se mantenga la tensión territorial mientras otros preparan atentados. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, recuerda que necesitamos creer que quienes nos gobiernan son capaces de elevarse por encima de sus diferencias cuando ocurre una tragedia así.
Al margen de la indignación por la actitud de los soberanistas catalanes, esta mañana hay muchas reflexiones sobre cómo nos tomamos los atentados como sociedad. Algunos echan en falta un poco más de madurez y de realismo.
Ya lo apuntábamos el viernes cuando había columnistas a los que les chocaba que algunas instituciones pidiesen que no se mostraran imágenes de la masacre, sino de ositos de peluche. Es como si nos quisieran evitar la dureza de lo que sucede para que sigamos como si nada. Pues dice Julián Cabrera en La Razón que hay una parte de nuestra sociedad que aún no se quiere enterar de que esto es una guerra. De ahí que en ABC, José María Carrascal también haga un llamamiento a la madurez. Echo de menos una actitud más indignada con los terroristas. No basta con condenarlos y decir que nosotros somos más buenos y estupendos. Corremos el peligro de que todo se quede en esa parafernalia que acompaña a los atentados, una especie de coartada con las víctimas para seguir igual, como corderos que esperan que los maten sin oponer resistencia. Isabel San Sebastián refuerza ese argumento con esta idea: nunca una guerra contra el fanatismo se ha ganado con palabrería hueca. Pesan más los complejos, el buenismo y el miedo al qué dirán. Por su parte, Ignacio Camacho habla de democracias tontas. Una democracia tonta es la que confunde tolerancia con indefensión y rehúsa la autocrítica. Una democracia tonta es la que aún no ha entendido que el multiculturalismo no era la solución, sino el problema. En El Mundo, Cayetana Álvarez de Toledo se pregunta: ¿no hay que tener miedo? Sí, hay que tenerlo, dice. Miedo a los que con dinero saudí o subvenciones europeas planean llenar nuestras ciudades de sangre. Y miedo también a los que no se toman en serio sus amenazas. Y otro que apuesta por actuar más y hablar menos es Rogelio Alonso, director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Es obligada la aplicación de medidas políticas para prevenir y perseguir la radicalización de naciones. En este sentido, Tomás Torres Peral añade dos datos en La Razón. En la actualidad hay más de 44 millones de musulmanes en Europa y muchos de sus jóvenes se creen con derecho de organizarse en una comunidad islámica. Y a todo esto, lo que inquieta a Luis Uría en La Vanguardia es una imagen, a bote pronto anodina, sin sangre, supuestamente inocente: el carné escolar de uno de los terroristas. La prueba de que el asesino se crió aquí, que era uno de los nuestros.
Y llama también la atención lo que se va conociendo, Sergio, de la investigación propiamente dicha. Hoy El Mundo dedica su editorial a quejarse por los errores que permitieron el atentado.
Efectivamente, dice El Mundo que estremece pensar que si se hubiese superado la falta de coordinación o se hubieran interpretado mejor algunos hechos, la matanza podría haberse evitado. Se dejó que un grupo de yihadistas ocupara el chalet de Alcanar a pesar de que los vecinos denunciaron la situación. Ni la policía local ni los Mossos advirtieron lo que estaba sucediendo. Pero es que cuando se produjo la explosión, se dio por descontado que había sido un escape de gas. También se dijo al imán de la mezquita de Ripoll, que había entablado una estrecha relación con un cómplice del 11M durante su paso por la prisión de Castellón, se le permitió organizar durante meses la célula terrorista. Alcanar, concluye El Mundo, fue la casa de los horrores y también de los errores.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Vamos ahora a repasar la prensa salmón, las portadas de los periódicos económicos a los que le ha echado un ojo, como siempre, Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Marta. Buenos días.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues mira, empezamos por una noticia que tiene varias interpretaciones, ¿eh? La economía española se recupera, el camino es lento, hay muchas cuentas pendientes. Pero lo cierto es que sobre el gráfico, el PIB nacional es por primera vez más elevado que el que teníamos hace 10 años, en 2007, cuando estábamos a punto de afrontar una cruenta crisis económica.
O sea, el PIB es lo que producimos, ¿no?
Efectivamente,
por así decirlo,
sí.
Para que se entere el que nos está escuchando, que a lo mejor a estas horas de la mañana diga: oye, yo no me acuerdo de esto del PIB, estos de Renancope me están liando. Bueno, lo que producimos, ¿no?
Lo que produce el país, Producto Interior Bruto.
Nuestro crecimiento va a más, ¿no?
Está ligeramente por encima que el que teníamos en 2007. Expansión analiza hoy el despegue de la economía española, de lo que tiene mucha culpa nuestro papel como país exportador. Exportamos un 24% más que hace 10 años. Ahí el país se ha puesto las pilas, desde
Somos
luego.
Competitivos, ¿no?
Competitivos. Fíjate hasta el punto de que, en otro sentido, el 93% de los inversores extranjeros recomiendan invertir en España. El 93%, ¿eh?
O sea, que somos referencia.
Es decir, casi todos. Ahora habrá gente escuchándonos en el paro, o gente que esté trabajando pero cobrando 700 u 800 euros al mes. Bueno, el análisis es verdad que mete los salarios y mete el seguir creando empleo en el capítulo de cuentas pendientes. ¿Vale?
Empleo de calidad, ¿no?
Empleo de calidad, efectivamente.
Recuperar un poquito el nivel salarial, ¿no? El nivel de vida que teníamos, no tanto como previo a la crisis, pero recuperar un poco los salarios, ¿no? Que es la asignatura pendiente.
Correcto. En cambio, el salario medio, según este gráfico de expansión, no hay mucha diferencia entre el que había en 2007 y en 2017. Lo que deja en evidencia las grandes diferencias, que son cada vez más grandes, entre el que más tiene y el que menos tiene. Esa bonanza, que es indudable a ojos de los inversores, está todavía por repercutir en los trabajadores.
Bueno, ¿qué es esto de la tercera guerra de las hamburguesas?
Sí, sí, sí.
Porque yo ahora mismo tengo ya un hambre, llevamos ya una noche aquí trabajando y esto ya se va notando. Tanto como para una hamburguesa no, pero...
Ya.
Abre apetito,
Bueno, mira, en 1975, yo no había nacido todavía, se instaló Burger King en España. En 1900...
Yo tampoco había nacido,
Pues en 1981,
ahí
sí habíamos nacido, llega McDonald's. Fueron y siguen siendo los máximos exponentes de la fast food en todo el mundo, la comida rápida. Esa fue la primera guerra con dos gigantes compitiendo. En 2007 comenzaron a llegar otras firmas estadounidenses. Hablamos siempre de este tipo de cadenas, no de tantas hamburgueserías españolas que hay, haciendo una comida fantástica.
¿Sí?
Expansión nos habla de la llegada inminente de la tercera guerra, porque si en 2007 se instalaron otras firmas con una segunda guerra en la competición de estas grandes cadenas de comida rápida, pues ahora Expansión nos habla de la tercera guerra de las hamburguesas. Está a punto de instalarse en España otro gigante, como es Carl's Jr. Y en los dos últimos años aterrizaron en España otros grandes restaurantes que vienen de Estados Unidos, como Five Guys o Steak and Shake. Va a haber hamburguesas por todos lados. Una competencia feroz, lo que sobre el papel va a beneficiar al consumidor.
Bueno,
no sabemos si también, en la onda en la que veníamos hablando con la noticia anterior,
a los trabajadores
que consigan un empleo en sus locales.
Bueno, a ver si es verdad. ¿Y hay algo más que te haya llamado la atención en la prensa económica de este lunes 21 de agosto?
Sí, estamos ya todos más o menos familiarizados con esto de que llamas a un servicio de atención al cliente o algo parecido y te advierten de que la conversación va a ser grabada. Bueno, pues la nueva regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores obliga a la banca, y esto es una novedad, a grabar todas las conversaciones telefónicas con sus clientes.
Bueno,
ahora también la banca va a grabar las conversaciones. Las entidades tendrán que guardar las copias durante 5 años, siempre en el caso de que las conversaciones terminen en una operación bancaria.
Bueno, pues está bien eso, ¿no?
Porque
al final ambas partes van a estar más seguras de que,
eso es,
de que fueron informadas o no fueron informadas adecuadamente, ¿no? Después de lo que hemos visto en los últimos años. Gracias, Dani.
Adiós.
Ahora con la 11 repasamos la información deportiva con la 11 y Carlos Sevillano. Adelante, Carlos.
Buenos días, Marta.
Buenos días.
Real Madrid ayer vuelve a ser líder, venció 0-3 al Deport, dejó varios apuntes negativos y positivos en la victoria en Riazor. Lo primero, que con la diferencia de goles conseguida, como hemos dicho, es el primer líder de la jornada. El equipo ya acumula 69 encuentros consecutivos marcando, se coloca a 5 del Santos brasileño, que posee el récord con 74 partidos. Zidane ha encontrado la clave para el juego del equipo. Ayer, antes del gol del Casemiro, el equipo dio 44 pases entre todos los jugadores blancos antes de que el brasileño marcara y se convirtiera en el actual pichichi de la temporada blanca junto a Asensio. Este es la mayor secuencia de pases desde la temporada 2005-2006. Sobre el juego asociativo del conjunto de Zidane, habló anoche en tiempo de juego el lateral izquierdo Marcelo.
Nuestro objetivo era mantener el balón en nuestro pie, hemos conseguido y al final el objetivo ha sido cumplido. Hemos tenido el balón, hemos defendido bien, hemos presionado arriba y al final hemos conseguido meter los goles.
Ayer Sergio Ramos cosechó la 18ª expulsión de su carrera. Es un récord histórico de la Liga que comparte con Pablo Alfaro y con Xavi Aguado. El capitán blanco vio la doble amarilla por un manotazo a Fabián Schär y un codazo a Borja Valle por el minuto ya 91 acabando el encuentro. Por cierto, que Zidane, que parecía que había dado por cerrada la plantilla, ha dicho que estaba contento con su plantilla, pero no descarta que haya cambios hasta el 31 de agosto.
Yo quiero a esta plantilla como está. Yo la quiero así y espero que no va a haber cambio. Ojalá luego, frente al 31, puede pasar de todo.
Es la 10ª victoria consecutiva del Madrid a domicilio si tenemos en cuenta la liga pasada, 9 en la temporada anterior y 1 en la de hoy. Es un récord en el club.
La información deportiva gracias a la 11 y a Carlos Sevillano.